A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui parlarem d'astronomia. A continuació escoltarem una xerrada sobre les estrelles binàries. A 6:45 hi haurà una proposta de magnituds de la grandiositat de l'univers i del que ens hi podem trobar. Per últim, quan faltin 5 minuts per 6:45, hi haurà una breu biografia dels germans William i Caroline Herschel, uns grans músics del segle XVIII que basaven les seves obres en la inspiració de l'harmonia celeste. Concretament, Caroline Herschel va ser la primera astrònoma de la història.
Hablando con científicos, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. Nuestro invitado de hoy es don Alberto Castro Tirado, doctor en ciencias físicas e investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es autor de multitud de artículos científicos y de varios libros, entre ellos Astronomía Robótica en España o Astronomía X. Hoy va a hablar con nosotros de estrellas dobles. Creo que más de uno ha visto, en películas de ciencia ficción, por supuesto, imágenes fascinantes de mundos imaginarios iluminados por dos soles, y eso pudiera hacernos pensar que se trata de mundos extraños, poco corrientes, cuando la verdad, y lo vamos a descubrir hoy gracias a las explicaciones de don Alberto Castro Tirado, es que los sistemas de dos o más estrellas son mucho más corrientes de lo que habíamos imaginado. Alberto Castro Tirado, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo en nombre de todos nuestros oyentes.
Igualmente un saludo para ti, Ángel, y para todos ellos de mi parte.
Bien, vamos a ver si nos enteramos qué es eso de las estrellas dobles. Vamos, una pequeña definición así para empezar. ¿Qué es un sistema doble?
Sí, bueno, pues en primer lugar, cuando nosotros miramos en una noche estrellada, sin luna, lejos de la ciudad al cielo, podemos ver con nuestros ojos varios miles de estrellas. Pues en principio, aunque cada una parezca que está por sí sola en el firmamento, pues tengo que decir de que al menos la mitad o incluso más de estas estrellas que vemos aparentemente solas tienen un compañero, o incluso a veces más de uno. El caso de nuestro Sol, por ejemplo, es algo no muy común, porque ya digo que el 50% quizá más pertenece a sistemas binarios o múltiples, podemos decir.
¿Cómo habría sido la Tierra si llegamos a tener un sistema doble?
Bueno, la verdad es que para los astrónomos como nosotros hubiera sido una ruina, en el sentido de que prácticamente lo que es noche cerrada la tendríamos muy pocas veces al año. Ajá. Tan solo en aquellos momentos cuando la Tierra se encontrara casi alineada con las hipotéticas dos estrellas, sería cuando en el lado contrario de nuestro planeta ocurriría una noche tal como la conocemos hoy en día. Pero, sin embargo, la mayor parte del año, pues cuando una estrella se pusiera, la otra estaría saliendo. Uh-huh. Y prácticamente no existiría noche, ¿no? Con lo cual había una cantidad de problemas, no solo para los astrónomos, sino psicológicos, diría yo, para mucha gente.
Bueno, se supone que evolucionar en un planeta así debe acostumbrar bastante a las criaturas, ¿no? Sí. Se sentirían raros en nuestro caso.
Claro, ¿no? Totalmente.
Bueno, vamos a ver si vamos repasando qué es lo que ocurre. ¿Qué diferencias hay entre una estrella cuando está sola, digamos, como el Sol, y a cuando existe una compañera, ¿no? ¿Qué es lo que habéis visto vosotros? ¿Qué es lo que veis vosotros los astrónomos cuando miráis esos sistemas dobles?
Sí, bueno, hay muchas clases, ¿no? Porque todo depende de la separación que haya entre ambas estrellas. O sea, no es lo mismo que el sistema esté relativamente alejado, en el que prácticamente pues la interacción sea mínima, a que, como ocurre en muchos casos, y es lo que sean binarias de contacto, las dos estrellas están muy cerca unas de otras, de tal modo que hay deformaciones de la propia estrella, ya no tienen una forma esférica, sino que la forma es es más alargada en un sentido que en otro, y incluso se producen intercambios de materia entre una estrella y otra. Entonces no cabe duda que en estos casos la interacción es mucho más violenta Y bueno, planetas en esas condiciones realmente no existirían.
O sea, una posibilidad entonces es que estén muy juntas. En ese caso ya se influye la una en la otra, pero directamente.
Directamente,
vamos, es igual,
sí.
Porque la influencia evidentemente siempre existe, ¿no? Para eso está la gravedad, ¿no?
Exacto. O sea, la gravedad es la fuerza universal que rige todo este tipo de interacciones, claro.
Entonces, uno de los problemas, digamos, que podría tener un sistema doble es encontrar un planeta que tuviera ahí una órbita estable, ¿no? Como, porque para nosotros es muy fácil, la Tierra va girando, no hay problemas, pero con un sistema doble debe ser complicado, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. De hecho, quiero apuntar a un descubrimiento que se ha hecho relativamente público hace poco tiempo, que lo ha hecho un grupo en el que ha participado pues un astrónomo español, José María Torreyes, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el que por primera vez, utilizando observaciones en radio, han detectado un sistema doble en el cual, bueno, las estrellas están todavía en formación y lo que sí han visto son discos de polvo alrededor de las estrellas que presumiblemente originarán un sistema planetario dentro de varios miles de millones de años.
Yeah.
Entonces, esto ha sido un descubrimiento importante porque se pensaba que la existencia de planetas en sistemas así muy cercanos estaba vedada. También quería hablar no solamente en el caso ya de sistemas de dos estrellas, sino en general de sistemas múltiples. La probabilidad de encontrar un sistema múltiple es menor, por supuesto, pero hay uno que es muy famoso, que quizá no comenté antes, y es la estrella más brillante de la constelación de Géminis, los gemelos, que se ve muy cerca de la famosa constelación de Orión. Pues esta estrella Castor, que es muy brillante, se ve a simple vista, en realidad es un sistema formado por seis estrellas.
Uh-huh.
Entonces es bastante peculiar.
Pero
es
un sistema séstuple.
Séstuple, exacto, séstuple. Uh-huh. Y la estrella más cercana al Sol, la famosa Próxima Centauri, que desgraciadamente nosotros no vemos, pero los oyentes afortunados que estén en el hemisferio sur sí pueden contemplar, porque es de las estrellas más brillantes del cielo, pueden ver, está solamente a 4 años luz de nosotros y es un sistema triple.
Ajá. O sea que, bueno, hay toda una gama de posibilidades, ¿no?
Totalmente.
Hemos mencionado la distancia entre las dos estrellas como un factor, ¿no? Imagino que el tamaño también será un factor importante, ¿no?
Claro,
un
claro.
Un factor variable, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que se observa fijándose en el tamaño? ¿Hay muchas diferencias?
Totalmente, totalmente. La fenomenología y lo que observamos los astrónomos, no solamente ya en el rango óptico, sino también en todas las longitudes de onda, pasando de radio hasta llegar a rayos X, es muy variopinto, porque no es lo mismo que una componente de las dos, al tener distinta masa originaria, haya evolucionado más rápida que la otra, y esta evolución más rápida es lo que puede dar lugar a que en un determinado momento pues veamos que una de las dos estrellas se ha convertido en lo que conocemos los astrónomos como enana blanca. Es una estrella que ha ido perdiendo sus capas exteriores durante la fase evolutiva, que se llama de gigante roja, ha ido perdiendo estas capas exteriores hacia el espacio externo, formando una especie de cáscara, y es lo que se conoce como nebulosa planetaria. No tiene nada que ver el nombre con planetas, pero la apariencia, vistos al telescopio, es como un pequeño disco.
Sí.
Entonces el residuo estelar que queda es lo que se llama enana blanca, y en ese caso hay una serie de interacción bastante bastante curiosa, porque debido al campo gravitatorio de esa estrella va a ir chupando materia de la estrella compañera, y eso va a producir pues una serie de emisión, sobre todo tanto en el óptico, pero también en ultravioleta y en los rayos X que se observan solamente con satélite, muy característica y bastante espectacular, por cuanto que estos sistemas pues tienen un comportamiento a veces impredecible, y cuando ocurren cierto desprendimiento de materia de esa estrella que cae en lo que podemos decir una especie de lista de espera, lo que se llama un disco de acrecimiento en torno a esa enana blanca, a veces ocurre que parte de esa materia cae sobre la enana blanca y se produce una especie de fogonazos que se ven, como he dicho antes, en óptico, en ultravioleta, en rayos X.
Pero eso es por intercambio, digamos, de materia entre las dos estrellas.
Exacto.
Realmente, ¿no?
Sí, sí. Más que entre las dos, es de una solamente hacia la otra.
De una hacia la otra.
Hacia la otra. Uh-huh. Y este tipo de objetos es lo que se conoce con el nombre de variables porque varía su luminosidad, variables cataclísmicas, precisamente porque el comportamiento es tipo cataclísmico, es impredecible.
Hemos comentado entonces no solo el tamaño, y has mencionado la edad. La edad también es importante, claro. Que no es lo mismo que dos estrellas de evolución sean como el Sol, digamos, que tengan la misma edad, veríamos una evolución semejante que tengan edades distintas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se creen dos estrellas con edades distintas? O por lo menos con, digamos, periodos de evolución distintos, que quizás sería más correcto.
Claro, ¿no? Bueno, tenemos que hablar entonces sobre lo que es la formación de estos sistemas binarios, sistemas múltiples. ¿Cómo se forman, no?
¿Cómo se forman? Por ahí quizás debiéramos haber empezado.
Sí. Pues hay varios mecanismos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 5 modelos teóricos que más o menos intentan explicar cómo se han formado las estrellas que hoy observamos. Probablemente, pues, todos tengan razón, porque en un caso habrá que aplicar un tipo de formación y en otros otro. Y básicamente, pues, uno de ellos dicen que hay unas cuantas estrellas que todas se forman a la vez, como aquí probablemente se haya hablado ya en otro programa, pues en las zonas densas que hay en nuestra galaxia, las nebulosas ricas en gas y en polvo, con el paso del tiempo pues se van formando condensaciones de este gas y este polvo, y que bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura se inician ya las reacciones termonucleares que dan origen a las primeras luz de estas estrellas recién nacidas. En estas nebulosas se están formando continuamente durante millones de años, miles de millones de años están formando estas estrellas. Entonces, en un momento determinado, pues habrá a lo mejor un conjunto de 100 o 200 estrellas físicamente relacionadas. Y las que están más cercanas entre sí, pues pueden ser que por atracción gravitacional simplemente queden confinadas a un sistema binario. Entonces, no tienen por qué haber nacido exactamente al mismo tiempo, y puede haber una diferencia sensible de edad entre unas y otras.
Claro, o sea, que la idea que quizás tengamos los que estamos fuera de esta historia y no somos astrónomos es que parece que las estrellas están siempre ahí, han estado siempre ahí, ¿no? Realmente las estrellas son casi como seres vivos, nacen, viven y mueren.
Sin duda.
Y por lo tanto, en cualquier momento están naciendo estrellas en el universo y en cualquier momento están muriendo también estrellas, ¿no?
Claro.
Es un proceso totalmente dinámico.
Totalmente, ¿no?, dinámico, sí. Y hay estrellas que viven muy rápido, y otras estrellas que viven, como ocurre en el caso del Sol, miles de millones de años. Uh-huh. Y muchas estrellas ya han muerto, por supuesto, y han enriquecido todo el medio, todo el universo, con los productos que ellas han generado a partir del hidrógeno y del helio primigenio con el que se formaron. Y todos esos elementos que ellas, a lo largo de su vida, hasta morir, han ido dispersando por el universo, devolviendo al universo del cual nacieron, pues es el que ha hecho que esta mesa tenga unos átomos que no son el hidrógeno y el helio, que había en un universo primordial, sino otro distinto, y que nosotros pues tengamos una composición riquísima. No en vano, nosotros realmente se puede decir que somos cenizas. Estamos hechos de cenizas de esas estrellas.
De esas estrellas. Si esas estrellas no hubieran vivido hace muchísimos millones, miles de millones de años, nosotros no estaríamos aquí.
Probablemente no. Ajá. Seguro que no.
Bueno, en ese caso, volviendo a la formación y a la vida de las estrellas que decíamos, ¿no? O sea, una posibilidad es que dentro de esa nube inmensa de gas se formen estrellas independientes y luego se acoplen.
Exacto. Unas no se acoplan, se quedan solas para siempre, como es el caso de nuestro Sol, por ejemplo, uh-huh. Y otras, pues bastantes, ocurrirían este tipo de acoplamiento, que podrían ser pues doble, o a lo mejor hay 3 que se acoplan, o 4, 5, 6, como el caso de Castor. Entonces, a lo mejor pueden haberse formado pues prácticamente al mismo tiempo, pero una, por condiciones iniciales de la zona de la nebulosa en la que se originó, haber terminado con una masa, digamos, el doble que de la otra, y eso también hace que la evolución sea más rápida.
O sea, que cuanto más grande es una estrella, más corta su vida.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Yeah. Exactamente. Uh-huh. Entonces, las estrellas menos masivas, sí, son las que viven más.
Son las que viven más.
Claro, y las estrellas mucho más masivas, pues son las que viven menos, del orden de pocos millones de años. Yeah. Entonces, lo que sí puede ocurrir, a lo mejor, es un sistema que tenga las dos componentes prácticamente con la misma masa y habiendo nacido al mismo tiempo. Ya. Ese es el otro escenario, sí.
Vosotros, cuando miráis al firmamento y cuando estudiáis las estrellas dobles, uh-huh, ¿qué es lo que más os atrae? O sea, ¿qué vais buscando?
Sí, pues uno de los sistemas más interesantes son las llamadas binarias eclipsantes. Ajá. Y ahora explico lo que son.
Vale.
Estos son sistemas dobles en los cuales tenemos la inmensa fortuna de que el plano orbital del sistema está justo en la dirección de nuestra visual. ¿Me explico? Esto quiere decir de que a veces durante el giro de la estrella con respecto al centro común, al centro de masa, que decimos los físicos, va a ocurrir de que a veces las dos estrellas están alineadas y unas veces una de ellas eclipsa a la otra para nuestros ojos y otras veces es al revés.
Sí, lo mismo que nos ocurre a nosotros con el eclipse de sol.
Eclipse de sol,
que es cuando la luna se pone en línea con el sol. Lo que pasa en este caso, en lugar de un satélite y una estrella, sí, serían dos estrellas, una eclipsa a la otra, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, en esos casos, pues es muy interesante el estudiar las variaciones de luminosidad del sistema conjunto, porque en función de estas variaciones, pues uno puede determinar el parámetro específico de la órbita y físico, ¿no? Y determinar pues, distancias, etcétera.
Ajá. Bueno, esa es una de las cosas entonces más interesantes que podéis encontrar, pero supongo que estudiaréis muchas otras, ¿no?
Sí. Claro, también la composición química de las estrellas, lo que estudiamos en función de los espectros que tomamos. También quiero mencionar aquí de que hay un tipo de estrellas binarias que no es que las veamos directamente, que son dos estrellas, pero cuando tomamos un espectro de un objeto que pensamos que es una estrella individual, pues luego resulta de que observamos que hay líneas de gases presentes en el espectro que están, por decirlo de manera, como a pares. Uh-huh. Y entonces eso es la evidencia de que ahí tenemos otro objeto en este sistema y es lo que se llama binarias espectroscópicas.
O sea que realmente sin haberlo visto, sin tener constancia de ello, sin poderlo, digamos, diferenciar entre sí con el telescopio,
claro,
simplemente analizando la luz sabemos que ahí hay uno, dos, tres...
Exacto. Eso es lo que ocurre en una de las estrellas más brillantes del cielo también, que se llama Capella, la estrella más brillante de la constelación de la Auriga, que se sabe que es una binaria espectroscópica.
Ajá. Pero por no, eso se llama espectroscópica, ¿no? Porque es el espectro, exacto, es decir, esas líneas las que deciden que ahí hay más de un cuerpo.
De un cuerpo, exacto.
Bien, pues aquí nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, don Alberto Castro Tirado, por estas magníficas explicaciones.
Muchas gracias, encantado de estar en este momento.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Ciencia es... .com. Ciencia para escuchar. Thank you. Ciencia Extrema. Un podcast de ciencias.com para explorar la naturaleza cuando la realidad supera nuestra capacidad de imaginación. Un programa elaborado por José María Campos Cánovas y emitido en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy les ofrecemos Materia Inabarcable.
Recientemente hemos atravesado la época de exámenes para todos los niveles educativos. En mi caso, y en pleno trabajo de repaso, un alumno vino a quejarse amargamente sobre lo que él consideraba una injusticia, y lo hizo utilizando estas palabras. Profesor, la materia que entra para el examen de matemáticas es inabarcable. Materia inabarcable. Por unos segundos me quedé sumido en mis propios pensamientos. Al instante volví a la realidad que me rodeaba y, tras unas certeras palabras de ánimo y consuelo hacia mi alumno, volvimos al trabajo de clase. Esa misma noche, y después de corregir los exámenes de matemáticas, retomé mis pensamientos sobre la expresión de mi alumno. ¿Qué podía ser materia inabarcable? Me propuse encontrar una aglomeración de materia lo suficientemente grande y con entidad propia que fuera imposible de abarcar para la mente humana, o por lo menos para la mía. Comencé con nuestro planeta, la Tierra, con sus casi 6.000 trillones de toneladas, o lo que es lo mismo. Un 6 seguido de 21 ceros. Pero al poco, y cuando pude a duras penas concienciarme de lo que significa esta cifra, no me pareció tan inabarcable. Entonces pensé en un cuerpo más grande, nuestra estrella, el Sol, con una masa material de 2.000 cuatrillones de toneladas, escrito como un 2 seguido de 27 ceros, y que es la misma cantidad de materia que algo más de 300.000 planetas Tierra. Esto ya empezaba ciertamente a alejarse de mi comprensión, aunque todavía no me conformaba, porque recordé las enormes nubes de gas y polvo en las que se forman nuevas estrellas, incluyendo sus nuevos planetas también. Pero ya en el siguiente nivel sí que me di por contento. Se trata de una aglomeración de materia de la cual formamos parte y que normalmente siempre pasa desapercibida. Me refiero, claro está, a la galaxia de la cual formamos parte, la Vía Láctea. Aquí se cumplían mis exigencias iniciales, una aglomeración de materia con entidad propia que sea inabarcable. Comencemos por su forma y dimensiones. Nuestra galaxia tiene una forma de disco que gira en torno a su centro, arrastrando con ello a toda la materia que la forma. Imaginemos, por ejemplo, un disco de música, pero con una distribución en espiral, parecida a la hélice de algunos submarinos. Pero lo sorprendente es el tamaño. Si encendiésemos un foco láser en un extremo, el rayo producido tardaría en llegar al extremo opuesto nada más y nada menos que 100.000 años. Ya sabemos que la luz viaja a mucha velocidad. Otra comparación. Si tuviésemos una nave que pudiera viajar tan rápido como la luz y hubiera comenzado su viaje en el año 1 de nuestra era, ahora mismo, 2.000 años después, solo habría recorrido un ridículo 2% de su viaje. Dicho de otra manera, si la galaxia midiera un kilómetro, la nave solo habría recorrido 20 metros, por lo que todavía le quedarían por recorrer 980 para terminar. Nuestro sistema solar completo, como forma parte de esa titánica espiral, es arrastrado, lógicamente, en torno al centro, recorriendo una circunferencia inimaginablemente grande a una velocidad de 270 km por segundo. Si nos paramos a pensarlo por un momento, nos damos cuenta de que, por ejemplo, un Fórmula 1 recorre esa distancia también, pero en una hora, mientras que nuestro sistema solar lo hace en un segundo. Y para dar una vuelta completa y situarse de nuevo en la misma posición, tarda la friolera de 225 millones de años. Si lo pensamos, desde que nacieron el Sol y todos los planetas, solo han podido dar 20 vueltas en la espiral. Ahora nos centraremos en la increíble cantidad de estrellas que la forman. Actualmente, los estudios demuestran que podría contener entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, por lo que tomaremos una cantidad central de 300.000 millones de estrellas, escrito como un 3 seguido de 11 ceros. Esta cantidad es tan colosal que vamos a necesitar comparaciones que nos ayuden a comprenderla. Todos conocemos las canicas de vidrio con las que solíamos jugar de pequeños. Esas curiosas bolitas de, digamos, un centímetro y medio de diámetro. Algún que otro bolsillo rompillo por el peso de las que llevaba para jugar con mis amigos. Ahora imaginemos la misma cantidad de estrellas de nuestra Vía Láctea, pero en canicas. 300.000 millones de canicas. Para guardarlas todas en una caja, esta caja tendría que medir 100 metros de largo por 100 metros de ancho y 100 metros de altura, toda llena de canicas. Y para transportarlas de un lugar a otro, utilizando camiones grandes, harían falta 40.000 camiones, que en fila india formarían una línea de 750 kilómetros de longitud. Entre todas esas canicas, habría una que representaría nuestro Sol. En las anteriores comparaciones, solo hemos tenido en cuenta las estrellas, no así las inmensas nubes de gas y polvo y otros cuerpos como púlsares, planetas, cometas, meteoros, agujeros negros, etc. ¿A que, bien mirada, nuestra Vía Láctea sí que es verdaderamente materia inabarcable?
Han escuchado ustedes Ciencia Extrema, un programa de ciencia para escuchar, elaborado por José María Campos Cánovas, en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencia Es. Gracias. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Writing on the wall, not mine. Speech.
Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. La música y la ciencia son dos viejas compañeras que han marcado la vida de muchos seres humanos, grandes y pequeños. El padre de William y Caroline Herschel era músico, y además de inculcar una excelente formación musical a sus 6 hijos, después de cada comida, disfrutaba estimulando discusiones acaloradas sobre música, ciencia y filosofía. Con esa base, William y Caroline se hicieron famosos por su música y por su ciencia. Sabedores de la armonía de los mundos, miraron más lejos que ningún otro ser humano. Sus ojos, entrenados para leer partituras de las músicas semidivinas del siglo XVIII, elevaron la vista al cielo, abandonaron el sistema solar y aprendieron a leer las notas de una sinfonía de estrellas, nebulosas y galaxias. Si William fue genial, su hermana Caroline fue la primera astrónoma de la historia y demostró serlo tanto como él. Escuchen ustedes la historia de la vida de William y Caroline Herschel.
Se desvanecieron las luces, se apagaron las toses, cesó el murmullo y el director de orquesta salió al estrado del gran teatro donde estaba a punto de comenzar el concierto. Tras los aplausos de rigor, levantó la batuta con autoridad y en la sala resonaron los primeros acordes del Mesías de Händel. En uno de los palcos laterales, semioculto en las sombras, se hallaba un hombre de unos 70 años llamado William Herschel, y sentada a su lado su hermana menor, Caroline. Dos grandes melómanos que habían asistido al recital para rememorar viejos tiempos. Varios años antes, ambos habían actuado en un escenario muy parecido, ella como soprano y él como organista. Pero una noche, mirando al cielo, descubrieron que era en la astronomía y no en la música donde residía su mayor fuente de inspiración.
Hay que ver las vueltas que da la vida. Jamás olvidaré el día que llegué a Inglaterra desde mi Hannover natal, con 19 años recién cumplidos, la bolsa vacía y la cabeza abarrotada de esas locas ilusiones que alberga la juventud. Soñaba con ser un gran compositor, o al menos concertino de una afamada orquesta. Al principio, para sobrevivir, transcribía partituras y enseñaba solfeo. Pero al cabo de un tiempo, estaba actuando ya como solista de órgano. Talento no debía faltarme, pues antes de cumplir los 30 años, era organista titular de la prestigiosa capilla de Bath. Fue solo entonces cuando pude cumplir una promesa que tenía pendiente. Regresé a Alemania para traerme a mi hermana Caroline, dotada de una voz prodigiosa. Le había jurado que, en cuanto pudiera, la ayudaría a encauzar su carrera como cantante.
Los hermanos Herschel no sospechaban entonces lo muy acertada que resultaría aquella unión. La propia Caroline ignoraba que, además de una voz angelical, poseía un talento innato para las matemáticas, que llegaría a vivir hasta los 98 años y que su nombre pasaría a la historia no como soprano, sino como la primera mujer astrónomo digna de mención. Pero aquel año de 1772, ambos estaban demasiado ocupados intentando labrar un futuro en el campo de la música. Ensayaban a todas horas del día y ya por la noche, agotados, salían al jardín para descansar la vista y contemplar la bóveda celeste.
Todo comenzó así, casi sin querer. Jugábamos a encomendar nuestros deseos de fama y fortuna a las estrellas más lejanas. Al principio era solo una diversión, pero pronto nos empezó a escocer la curiosidad. Queríamos ver aquellos remotos astros de cerca. Desgraciadamente, nuestros míseros salarios no nos permitían adquirir los sofisticados aparatos necesarios para tal empresa. Así que decidimos construir nuestros propios telescopios. La buena de Caroline, que me profesa auténtica devoción, se unió a mí sin rechistar y demostró tener una habilidad sorprendente.
A partir de aquel momento, los hermanos Herschel comenzaron a robar horas al estudio de pentagramas para dedicarlas al pulido de lentes. Consiguieron tal perfección que llegaron a poseer los mejores telescopios de la época, superiores incluso a los que utilizaba el observatorio de Greenwich. Fabricaron espejos que amplificaban los objetos hasta 6.450 veces, lo que les permitía observar los cuerpos celestes más distantes con asombrosa nitidez. Lo único que necesitaban ahora era descubrir algo que nunca nadie hubiera visto. Y felizmente, una noche de 1781, la suerte les sonrió.
Pensaba ya que Newton, con su visión profética, no nos había dejado nada por descubrir. La sorpresa fue mayúscula cuando detectamos en el firmamento un objeto inesperado. En un primer instante lo confundimos con un cometa e incluso lo presentamos así. Pero después, tras minuciosos cálculos, comprendimos que se trataba de un nuevo planeta, el primero que se descubría desde los tiempos antiguos. Ni que decir tiene que aquel anuncio desató una euforia descomunal. Todos los astrónomos querían bautizar al astro, al que finalmente se asignó el nombre de Urano.
Fue así como, con 43 años ya cumplidos, William Herschel pasó a ser un profesional de la ciencia. De la noche a la mañana se convirtió en un hombre famoso, tan célebre que el rey Jorge III de Inglaterra lo nombró astrónomo de la corte, con una asignación anual de 200 libras. El monarca tuvo también un gesto con Caroline, a la que premió con 50 libras anuales por su colaboración. Aquel año de 1782, los hermanos ofrecieron su último recital de música. Inmediatamente se trasladaron a las cercanías del castillo de Windsor para dedicarse ya exclusivamente a escrutar los cielos, pues aún quedaban muchas incógnitas por despejar.
A mí, personalmente, lo que más me intrigaba era el enigma de las estrellas dobles. Los astrónomos sostenían que su proximidad era solo una ilusión óptica producida por su alineación con la Tierra. Pero yo tenía mis dudas al respecto. Con nuestros potentes telescopios y algunos cálculos acertados, demostramos que no había tal engaño. Aquellas remotas estrellas se hallaban prácticamente unidas y giraban una en torno a la otra en un baile delicioso. Al comprobar aquello, no tuve más remedio que rendirme de nuevo ante la clarividencia de Newton. Su ley de la gravitación era efectivamente universal. Regía para todos y cada uno de los infinitos astros del universo.
A lo largo de sus 84 años de vida, William Herschel contabilizó con la ayuda de Caroline un total de 848 estrellas dobles. Las describió con todo detalle en un catálogo estelar donde incluyó también una exhaustiva lista de otra entidad celeste que le fascinaba: las nebulosas. logró identificar unas 2.500 y demostró que las más cercanas a nosotros estaban, efectivamente, formadas por partículas de gases y polvo, pero que las más distantes eran en realidad galaxias y cúmulos de estrellas, tan lejanas que su luz aparecía como una nube lechosa en la oscuridad. Para llegar a esta conclusión, Herschel contó, por supuesto, con las técnicas más avanzadas y la entusiasta colaboración de su patrón, el rey, quien en el año 1798 donó nada menos que 4.000 libras para la construcción de un moderno telescopio que pasó a la historia como la última maravilla del siglo.
Estoy convencido que los hados se pusieron de mi parte, pues la misma noche de la inauguración, en presencia de su majestad, descubrí nuevas sorpresas en el cielo. Enfoqué a Saturno, un planeta que impresiona a cualquiera, incluso a un rey, y por el que yo mismo siento una comprensible fascinación. Hace poco había demostrado que su anillo también gira, y sabía que contaba con 5 satélites. Pero aquella noche, inesperadamente, localicé 2 más. 2 nuevos satélites de Saturno, a los que bauticé como Encelado y Mimas. Me embargó casi la misma emoción que 12 años antes, cuando, en compañía de mi inseparable Caroline, descubrí que Urano también tenía lunas. Detecté 2, y esta vez pasé por alto la mitología griega. Les di el nombre de 2 héroes del folclore inglés, Titania y Oberón.
Cualquiera de estos fabulosos hallazgos habría bastado para hacer inmortal el nombre de Herschel. Pero posiblemente su mayor mérito radica en la novedosa y atinada visión que tuvo del universo. Se le considera, con razón, el padre de la astronomía sideral, pues fue el primero que valoró al sistema solar como lo que en realidad es: un pequeño e insignificante grupo de astros dentro de un espacio de infinita inmensidad. De la misma forma que 2 siglos antes Copérnico había destronado a la Tierra como centro del universo, William Herschel desterró al Sol.
Somos tan poca cosa. Y sin embargo, nuestra pequeñez oculta a veces rasgos de grandeza. No puedo evitar que me asalte este pensamiento cuando miro a Caroline. La he estado observando toda la noche, sentada aquí a mi lado, ajena a todo, salvo a la melodía de la música de Händel. Su aspecto frágil y delicado esconde una voluntad de hierro y una inagotable capacidad de entrega. Renunció al amor para atenderme, y cuando yo, a los 50 años, decidí casarme, compartió mi felicidad sin una sola queja. Ha derrochado sobre mi único hijo, John, los mismos cuidados que me regaló a mí. Y por eso no me cabe la menor duda de que también él triunfará como astrónomo. Nadie sabe mejor que yo lo que ha significado la ayuda desinteresada de Caroline. Sé bien que jamás se lo podré pagar, y solo espero que algún día, quizás dentro de muchos años, el mundo salde con ella esta deuda en mi nombre.
Han escuchado ustedes la vida de William y Caroline Herschel. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica: Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.